fiscalía parece un cabaret. ¿Quién lo dijo? Bueno, lo dijo el periodista Diego Sass al aire ayer en Fácil Desviarse. Y al resto de los integrantes del programa pareció un poco un exceso. Sin embargo, no puede negarse que la Fiscalía General de la Nación atraviesa un momento complejo. El sistema político no logra los consensos para elegir un sustituto de Juan Gómez. El caso Astesiano transmutó en el caso Fossati, generando una serie larga de desencuentros con la fiscal como protagonista, pero también con una pleya de actores secundarios y no tanto, como el fiscal Romano, como Gustavo Leal, como el periodista Carlos Peláez o el propio fiscal subrogante Juan Gómez. Hay venias de fiscales sin aprobar, mientras se denuncia la falta de recursos para poder llevar adelante el trabajo diario, y cuestionamientos al funcionamiento del Código del Proceso Penal, que cambió el paradigma de la administración de justicia en el país. Vamos a tirar esos y otros temas arriba de la mesa en conversación con el criminólogo y penalista Germán Haller, profesor del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho y casi un columnista por momentos de este programa. Germán, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Lo de columnista sería un gran honor, pero bueno, no por amor.
¿Qué pensás de la frase del sapo, de que la fiscalía parece un cabaret?
Bueno, no sé, yo cuando ustedes lo dijeron ahora, lo primero dije, yo no dije eso, pensé, alguien dijo y ya me asocié, pues yo he dicho cosas, pero esa no. Bueno, en tono casi histriónico, pero ubicándonos en el tema, los cabarets, en definitiva, han sido instalaciones lícitas. Así que, si se dice en un sentido de algo que funciona por ahí, bueno. Pero no, quitándole esa parte histriónica que hay que ponerle a veces a las cosas en la vida y que además me consta que ustedes también la tienen, así que...
Pero
no es un cabaret, en el sentido peyorativo. O sea, que no digo, no se lo atribuye a esta persona tampoco. Claro. Creo que a veces son expresiones que se dicen rápidamente y porque salen de adentro, pero no necesariamente tiene que ser de denostarlo. Y no critico al periodista, pero me parece que la palabra no es apropiada.
La palabra no es apropiada.
Sin darle tampoco más importancia.
Una telenovela.
Pero no es un cabaret.
Una telenovela.
Un culebrón.
Yo dije en otro lado, entonces me repito a propósito, que esto parece, no dije la fiscalía, es, y lo reitero, esto parece un corintellado todo lo que estamos viendo. Claro, hay que remontarse a gente bastante añosa para saber lo que es un corintellado.
Sí, las novelitas del corazón, en formato
exacto,
de bolsillo.
Sí, exacto. Pero bueno, es verdad que estamos en un momento complicado. Uno a veces utiliza, no me excluyo la palabra de crisis, pero crisis no creo que tengamos. Lo que tenemos, o por lo menos no llegando a un estado crítico, lo que sí tenemos es la exhibición, la punta del iceberg ahora, de una serie de problemas que son subyacentes, más profundos, y que guardan correlación con factores que pasan desde lo económico. Ahí habría que entrar a analizar toda la problemática que arrastró a la fiscal, la doctora Fossati, a tener esa serie de expresiones y manifestaciones de las deficiencias que tenía para investigar o para abordar el tema en su momento, económicos, la parte del organigrama del propio Ministerio Público. Yo creo que habría que revisarlo, no en el sentido de que haya un jerarca ni lo del triunvirato, que es un tema aparte, que si quieren hablamos o no, pero no me refiero a eso, me refiero a que, en definitiva, si ustedes se fijan, La fiscalía, y eso es algo que lo he dicho años atrás, cuando todavía no existían esas clasificaciones. Ustedes habrán visto que no hace mucho, hace pocos años, se empezó a dividir las fiscalías por materias, digamos, dentro de lo penal, dentro de lo propio penal hablo. No hablo de menores o aduaneros, sino todo lo demás. Y está bien, pero cuidado, a mí me parece que uno de los factores que habría que haber tomado en cuenta...
Delitos complejos, lavados activos,
sí,
flagrancia...
Todo eso. Yo creo que tendría que haberse también formado, capacitado a las personas, no digo para su materia en el sentido de penal y de fiscalía, porque han tenido cursos, sino específicamente en eso, y no hacer una profesionalización fáctica. En este caso, quizás sea uno de los problemas, y por eso también los problemas que vemos cuando se hacen los traslados, no hablo de este caso, de los Fossati, sino en general, que hay fiscales que no quieren ir a tal o cual lugar, y a veces no quieren ir porque entienden, o no le gusta directamente, o porque entienden que no tienen la capacitación. Yo creo que tendríamos que...
O sea, que vos decís que es un problema que ha sido como una suerte de profesionalización de hecho.
Sí, por supuesto, es que lo ha sido.
Claro.
Es que lo ha sido.
Pero considerás que...
Ojo que en la parte del Poder Judicial, en buena medida, también ha pasado o pasa. Lo que pasa es que los tiempos son mayores. Da más espacio como para que el juez, de alguna manera, pueda asentarse más. Si ustedes se fijan, la Fiscalía ha tenido muchos movimientos en pocos años, movimientos en paralelo, ¿no? No hablo de sanciones ni nada
político. Sí. ¿Considerás que toda esta situación que tiene parangón? ¿Alguna vez viste que la Fiscalía General de la Nación atravesara de pronto tantos problemas o estuviera tan en el ojo de la tormenta?
Tanto juntos y tan notorios ante el ojo del común de la gente, de la ciudadanía, no.
Pero es consecuencia directa de la reforma del Código de Procesos Penales.
Y en buena medida, sí. No el 100%.
Por el protagonismo todo que tienen hoy día los fiscales.
Ah, bueno, sí. En ese aspecto, sí, claro. Uh-huh. Sí. Si no, hipotéticamente, no digo nunca lo mismo, las personas, todos distintos, pero hipotéticamente esta crisis de la falta de elementos para investigar, potencialmente podría haber tenido un juez también. Pero voy a hacer una salvedad. Quizás yo como abogado estoy jubilado, pero ejercido antes de décadas, si no, no me podía haber jubilado, eso es evidente. Pero digo que uno veía que aquellos jueces que instruían y que había que cambiar el formato, no tengo duda, pero es verdad que tenemos que aprender también de nuestros posibles errores, que aquellos jueces, si bien tenían grandes limitaciones, falta de personal, falta de recursos técnicos, la verdad es que la inmensa mayoría de ellos tenían un gran oficio en lo que estaban haciendo. Mucho, dicho en forma muy cruda, mucho boliche. No digo esto en relación a una fiscal como Fossati, que también lo tiene en su actividad, pero me refiero a que son como reparticiones que se van creando rápidamente y no tienen la maduración que debieran de tener con un personal capacitado para ello. Y eso lo digo en con una mirada absolutamente positiva hacia el futuro. Es decir, bueno, empecemos a formar específicamente fiscales para distintas materias y formarlos de esa forma.
Porque
como hacemos con los jueces, médicos, para decirlo de una forma.
Los jueces tenían que deliberar y, para aparte, juntar pruebas, o sea, tenían mucho más tareas, ¿no? Sin embargo, capaz que uno se olvida con el paso del tiempo. Por lo general, los jueces tienen un perfil un poco más bajo. Da la impresión hay un perfil diferente de los jueces con respecto a los fiscales.
Es un hábito y costumbre. Deriva muchas veces también de recomendaciones. Históricamente, no solo Uruguay, a jueces en general hay un pedido casi generalizado, está casi en el aire, pues, de alguna manera, de que no esté exhibiéndose innecesariamente. Lo que no quiere decir que no pueda eventualmente tener una comparecencia pública.
Por su carácter deliberativo.
Exacto. Uh-huh. Y yo creo... no quiere decir que tenga la razón, ¿no? Digo, yo creo, es a propósito, no es vanidad, sino decir no comprometo a nadie. Uh-huh. Que hoy la Fiscalía le está pasando algo de eso, es decir, que le está pasando, no en este caso solo, en muchos otros, para mí, en un propósito muy loable y muy bueno de abrirse, y ustedes como periodistas lo deben saber mejor que yo en muchos aspectos, abrirse y comunicar, pero me parece que pasamos de un extremo al otro, pasamos de una suerte de casi que de sigilo secreto extremo, a un exceso de comunicación, y de comunicación por vías que me parece que no son las más adecuadas. Yo no hablo de prohibir, hablo de llamarse a recato, decir, bueno, vamos a tratar de comunicar lo necesario, esporádicamente, y honestamente, sí, a veces habría que dejarlos a ustedes con un poco de ganas de tener más información.
Claro, eso es algo que está atado a la subjetividad de la actuación de cada uno, ¿no?
Por supuesto.
Porque uno puede expresarse por todas las vías que se quiera expresar, inclusive por Twitter, ¿no? Por las redes sociales, siempre y cuando no esté ventilando los problemas que tiene con su jerarca, con su superior, mejor dicho.
A eso vamos.
Siempre y cuando no esté marcando una posición permanente sobre lo que piensa sobre algunos temas, porque en definitiva también el fiscal le compete la acusación. Y si le compete la acusación, pero el fiscal siempre está diciendo lo que piensa sobre tal delito, está marcando la cancha para eventualmente tener que actuar en futuros procesos judiciales. Es decir, toda una serie de limitaciones a las expresiones que puedan estar vinculadas con su propio trabajo, ¿no? O con las opiniones relacionadas a los temas de su trabajo. Y eso es algo que hacen los jueces, pero que en algunos fiscales, especialmente en el caso de la fiscal Fossati, que fue el que más hemos analizado en las últimas semanas y en los últimos meses, no ha sucedido. Yo podría ir nombrando varias cosas que pasaron. La fiscal Fossati en algún momento, en su cuenta de Twitter, se expresó contra el fiscal de corte Juan Gómez, informaba que había pedido que se le fuera, que se la sustituyera. También ha tenido expresiones bastante duras contra el fiscal Gómez, o le ha dado un me gusta o retuiteó un tuit de alguien que llamaba Zapallo al presidente del Frente Amplio. Es decir, toda una serie de actuaciones en redes sociales que parece son impropias, por lo menos para el cargo que representa. Todo esto y otras cosas más que podría seguir nombrando, perdón que me haya extendido, llevó a que en definitiva ahora el fiscal de Cortes, Juan Gómez, la apartara de la fiscalía de decimosegundo turno y de los casos que estaba tratando, ¿no? El caso de los pasaportes, el caso de la propia denuncia por aparentemente un delito de encubrimiento contra Gustavo Leal. Y eso hace que se genere dos cosas. Alguien, un cuestionamiento, ¿no? A este apartamiento, por entender que es una mala señal, y otros que dicen, bueno, también, pero a la luz de estos hechos, que yo relaté alguno, está bien, como expresó el propio Juan Gómez, que era demasiado ruido mediático seguir con la fiscal en esa posición. Perdón este gran preámbulo, pero ¿cómo viste el apartamiento de la fiscal Fossati y qué te parecen estos argumentos que manejan unos y otros?
En primer término, sobre todo el relato que hiciste vos previo, lo has dicho mucho mejor de lo que puedo decirlo yo, y más allá de algún detalle, tengo una concordancia total prácticamente. Creo que se ha dado todo ese evento. Y en esas circunstancias, el fiscal Gómez, Juan Gómez, Juan Bautista Gómez, lleva una decisión que, como toda decisión, puede ser discutible, pero primero ajustemos algunas tuercas. Es legítima la decisión. Yo he visto por ahí, respeto la opinión, pero no tengo ningún tipo de acuerdo en la percepción de que él no debía o que poco menos que no estaba legitimado. No, eso es para mí una incorrección jurídica. Ya no es la posición de lo que yo quiera o no quiera. Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo. Lo que no puedo es quitarle la legitimidad que tiene el fiscal, en este caso el jefe de los fiscales, para hablar en términos criollos, pero que es en definitiva el fiscal de corte al fin, el general, el fiscal de la nación, etcétera, etcétera, como se le quiera denominar. La verdad es que él tiene esa prerrogativa y, de hecho, no en este caso que es rimbombante, en otros lo hace por razones estrictamente de servicio. Él podía haber aducido que eran razones de servicio y no decir mucha cosa más. Porque recordemos que la fiscalía, puede gustar o no, pero el ordenamiento jurídico es clarísimo, funciona en este aspecto en forma vertical, lo que no quiere decir que no se escuche, que no se esté atento a tratar de que los fiscales vayan a dar a los ámbitos donde pueda estar más a gusto. Uno trata a cualquiera, supongo que el doctor Gómez lo hace, conociéndolo, doy por sentado que así lo hace, que toma en cuenta las capacidades y los gustos donde se sientan más cómodas las personas, pero sin perjuicio de ello hay un momento en el que esto funciona de manera vertical y es ajustado a derecho, uh-huh. porque no es un sistema de... Es decir, no se está concursando para esos cargos, se concursa para llegar al grado, a la situación de fiscal, uh-huh. pero nuevo no para cada fiscalía, que puede sonar hacia afuera muy bonito, decir que se concurse para cada una, pero ahora póngase cada uno a pensar lo que sería concursar en cada hipótesis. No se llenarían las fiscalías hasta muchos meses después y a ver qué pasa si hay recursos. Es decir, en el organigrama estatal, en la UTE o en la Fiscalía, que son entes muy distintos, hay puntos donde actúan en forma piramidal. Bueno, en este caso el fiscal Gómez toma una decisión. Yo creo que la decisión, a la luz de lo que él dice, obviamente los argumentos que él da son los que él cree que debe y puede decir, porque seguramente puede haber otros que no tiene por qué expresarlos y no tienen por qué ser nada espurios, pero son reservorio de los diálogos con la propia fiscal. Yo qué sé, ahí utilizo la imaginación, no la información. Pero uno deduce que si han hablado una hora, si es para decirle simplemente que la trasladan, no necesita una hora, necesita, contemos el tiempo, cuántos segundos, un par de minutos entre salud y despedida, no mucho más. Quiere decir que tiene que haber habido otros temas. Y lo que hizo Gómez, el fiscal, digo Gómez, no en el sentido de quitar el título, sino porque tampoco hay que exceder tanto los títulos, ¿no? Lo que hizo Juan Gómez, en definitiva, es tomar una decisión que pueda adoptarla y que, a mi entender, insisto, puedo estar francamente equivocado, esto ya entra en el terreno especulativo y valorativo de cada uno.
¿Pero está bien fundamentada, a tu entender?
Sí, porque no necesita más fundamentación. Uh-huh. Sí, porque podía haber dado mucha menos fundamentación. Es decir, si ustedes se fijan, termina dando una conferencia de prensa.
Sí.
¿Era necesaria? No le pregunto a ustedes, es una retórica.
¿Viste lo que dijo la Asociación de Abogados Penalistas que preside Juan Faúndez, recientemente creada, ¿no? Que rechazó el traslado y sostuvo que no son argumentos válidos los invocados conflictos interpersonales entre fiscales, los propios pedidos de apartamiento del fiscal natural, que no se fundamentan exclusivamente en las causas legales, o el relacionamiento de los fiscales que integren las cuartetas de turno, puesto que esas causas no están previstas en la ley. Esto es lo que dijo en un comunicado, también considerando que la decisión del fiscal Juan Gómez estuvo motivada por el ruido mediático y no por el cumplimiento de la ley. Es decir, acá hay colegas tuyos, claro, que dicen que los argumentos sostenidos por Juan Gómez no hacen al caso del tratamiento de las causas que tiene a cargo la fiscal Fossati.
Yo respeto la opinión, lo que sí no le veo sustrato jurídico para afirmar, que poco menos se deduce de esas afirmaciones, que sería ilegítimo el traslado, y no lo es. Alcanza con revisar no solo la historia de los traslados, sino además de hecho que el propio ordenamiento jurídico no obliga a hacer todo lo que ahí se pide que se haga. Uh-huh. En todo caso, si se quiere eso, que se establezca por ley. Uh-huh. No está establecido. Principio de legalidad mediante. Hay un punto donde uno da valoraciones, y entonces, no me refiero a él, me refiero a cualquiera, puede decir estuvo mal trasladada. Y eso es un comentario tan válido como lo opuesto. Otra cosa es decir no se podía hacer. Decir no se podía hacer, sinceramente, me disculparán, es un error.
Y no es mejor que la propia fiscal, que ya estaba con estas causas, siga adelante con estas causas, ya tiene el equipo, ya la viene trabajando hace meses que está con estas causas abiertas. Bueno, ¿por qué cambiar el caballo a la mitad del río?
Sí, habría que ver varios aspectos, es decir, en algunos aspectos el caballo ya...
No es mitad del río para muchos.
Claro,
¿no?
Sí, me disculparán ustedes, el epicentro de esto fue un acuerdo de un abreviado que lo hizo correctamente en cuanto a derecho. Lo mismo que digo con otro, lo digo acá. La doctora Fossati actuó perfectamente ajustada a derecho al llegar al acuerdo. Ahora, en lo personal, valoración mía, que nadie tiene por qué tenerla, yo no soy fiscal. Si hubiese sido fiscal, jamás hubiese hecho un abreviado con esta persona.
Porque entendías que había mucho más para investigar.
Porque no estoy diciendo que hubiese más delitos o no.
No, para investigar.
Estoy diciendo que una causa de ese tenor, y no me refiero solo a lo mediático.
No, a las 100.000 fojas que había para analizar.
A mí me parece que había... No le estoy achacando nada a la doctora Fossati, le tengo profundo respeto y afecto profesional, etcétera, pero me parece que es una opinión, así como ella entendió que no daba para seguir más, o que le alcanzaba con lo que tenía, o que no podía investigar más, o que investigó todo, cualquiera de esas afirmaciones, y yo digo que en un caso así pone en franca evidencia lo que otros dijimos, pero me incluyo, y no sé si alguna vez lo dije, cuando no existía el tema Astesiano, así que no tiene ningún vínculo, cuando ni siquiera estaba el actual gobierno, así que tampoco tiene un vínculo con una cuestión de este gobierno con el anterior, sino de todo, y cuando fue votado por los legisladores de todos los partidos, que el proceso abreviado, tal como se aprobó, no tenía que haber nacido. Teníamos que haber tenido un juicio sumario extraordinario, que entre otras cosas permitiese una compulsa de pruebas, no como tenemos acá ahora, que tenía que haber sido, no me quiero desviar el tema, pero
sí, parece
que estamos, ese es uno de los problemas.
Pero en muchos casos el abreviado
es como... Y que teníamos que haber tenido una... Solo te, Juanchi, sí, te sí, corto en sí, este sí. segundo, con la confianza que tenemos y nada más. Y teníamos que haber admitido un proceso en el cual el individuo pudiese permanecer diciendo que era inocente, por mandato constitucional. Y después ahí mil cosas más que otro día las charlamos. Pero entonces ahí ya tenemos una discrepancia de qué haría yo. Pero debo apoyar, porque corresponde por lealtad, decir lo que hizo la doctora Fossati es correcto jurídicamente, sí. Pero entonces no es que quedó a mitad del río y cambiaron el caballo en la mitad. El tema nuclear de donde empieza toda esta puesta en escena de todo este asunto era ese. Es más...
En relación a Astesiano, pero hay otros investigados, claro, en esa causa, ¿no?
Por supuesto. Y eso no se acordó. Por lo tanto, eso se puede seguir investigando. Pero todo lo que esté conectado a Astesiano...
¿No se iba a revisar más el material incautado, por ejemplo?
Y yo presumo que no. Que ya no. Uh-huh. Digo, porque cuando tú decís no se iba a investigar más, si no es atinente a Astesiano, se podría seguir, sí. Quiero aclararlo. Uh-huh. Pero ahí voy a una valoración mía, también, opinable. Uno ve en la práctica y en la realidad, de cualquier orden de la vida, no solo en penal, pero en penal también, que cuando se ha cerrado ese canal, lo lateral por lo menos pierde celo. No hablo de nada espurio, pierde celo. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo una barrera al llegar a esta persona. ¿Entienden? Es decir,
sí, se entiende.
Me parece que es claro. Claro, también hay que decirlo, ¿no? Yo soy contrario al proceso abreviado. Entonces, como soy contrario al proceso abreviado, cualquiera de estas macanas me sirve para decir, ven, hay que sacarlo.
Ahora,
modificarlo, no es eliminarlo.
No, y no acercando lentamente a otro.
Ah, pero una cosa que no dije, perdónenme, cuando tú me hiciste la pregunta inicial, en resumida cuenta, poco menos que si yo estaba de acuerdo en que le hayan trasladado o no, ¿verdad? Y eso no llegué a contestarlo. Yo creo que a la doctora Fossati había que haberla trasladado antes, cuando ella misma estaba convencida de ser trasladada. ¿Por qué? Porque una persona que no está, que no se siente, como lo decía ella, no son mis palabras, sino las de ella, que no se sentía, ya no digamos a gusto, sino que se sentía mal directamente en esa situación, y con un caso de esta trascendencia, pasaportes o como quieran llamarle, y o hay que trasladarla, o hay que darle una licencia o lo que sea, pero me parece que esa persona no puede estar en esa situación. Y Gómez termina trasladándola, quizás tardíamente, pero no creo que haya sido una medida aventurada, ni una medida por una especie de impulso, ni nada por el estilo. Y las críticas que se hagan son válidas, pero yo lo único que reclamo, ¿no?, es que las críticas que se hagan sean críticas con fundamento jurídico. Para los juristas, por lo menos.
Sí, ¿no? Ahí te introduzco una nueva dimensión que tiene que ver también con los apoyos que puede ya tener Juan Gómez y el lugar donde está Gómez, ¿no? Fiscal subrogante, o sea, no hay una cabeza consensuada de la fiscalía, entonces está Gómez ahí, ¿no? Y uno puede entender, él tampoco tiene que tener un 100% de compromiso, por más que lo tenga, porque él en definitiva no fue elegido por quien lo tiene que elegir. Y ahí cuando Fossati pide para ser trasladada y se decide que siga con el caso, todos salieron a opinar, incluyendo al presidente, ¿no? Que en ese momento dijo, si una fiscal empezó un caso, que lo termine. La suspicacia es, la cambiaron, ¿no? O sea, llegaron, digamos, mensajes de todos lados, ¿no? Uh-huh. Incluyendo el propio presidente, que obviamente no lo puso ahí a Gómez, pero que también opinó sobre el tema. Y Fossati quedó ahí. Entonces la pregunta es, ¿cuánto influye en que Gómez no sea el fiscal de corte electo en consenso en el Parlamento y propuesto eventualmente por el Ejecutivo para tomar decisiones acertadas o las decisiones que él querría tomar?
Bueno, hay un margen en el que la respuesta lógica es decir no sé, pero sin perjuicio de ese margen de no sé, porque es verdad, hay que estar en la situación de él o de alguien en esa situación, en ese panorama, de alguna manera ejerce influencia. Pero también te voy a decir, o les voy a decir, porque uno le habla a todo el mundo, no solo a ti, pero también te diré que casi la contrapartida. Una persona, trato de colocarme en situación como Gómez, que llega en una subrogación, no es una suplencia propiamente, sino que termina subrogando ante la renuncia del fiscal titular que había sido, sí, elegido por quienes deben elegirlo. Una persona así, si uno la analiza desde otra perspectiva, si cambiemos un poco, para no decir la monta porque se puso el ejemplo del caballo, cambiemos la butaca en la que estamos, nos ubicamos en otra parte del teatro y vemos la escena desde otro ángulo y decimos, sí, pero también ocurre que esta persona que no fue designada por nadie tampoco tiene por qué sentir ningún compromiso con nadie. Uh-huh. Es decir, creo que las dos se pueden dar, esas dos situaciones. Son escenarios que van a depender de cómo pensás vos o cómo pienso yo. Que en el mundo las personas recibimos en nuestro trabajo la presión de lo que puede ser desde lo mediático, lo político, lo social, nadie puede negar que existen esas presiones. La clave, y eso lo aprendimos todos los que trabajamos en esta materia en general y viendo, cito hacia el pasado para no mezclar nada actual simplemente, ¿no? Jueces y fiscales anteriores, la presión la recibían. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la persona sabe soportar la presión y sabe dividirle y sabe que aunque esa persona tiene cuadro de fútbol cuando tiene que decidir en su momento el procesamiento un jugador de su cuadro o el ámbito político, porque todos votan, algo votan, bueno, o en blanco, lo que sea, pero es un voto al fin, que la persona cuando llega a ese poder de decisión, como fiscal o como juez, hablo indistintamente, debe actuar en forma totalmente equitativa, equidistante y no colocado desde el corazón que tiene, porque todos tenemos sentimientos religiosos o antirreligiosos, políticos, futbolísticos o lo que sea. Entonces yo entiendo que este o cualquier otro jerarca del Ministerio Público cuando toma este tipo de decisiones tiene un deber claro, un deber, una obligación de abstraerse de otro tipo de cuestiones. Ahora, que llegan las llamémosle presiones o como ustedes quieran denominarlo, no hablando de algo espurio, sino de la presión lógica que tenemos en el ámbito cuando encendemos en el automóvil lo que estamos diciendo acá. Esa, claro que la tenemos.
Tampoco vivimos en un
mundo. También lo tiene el abogado
defensor. Tampoco vivimos en un mundo de Bambi, ¿no? Seguramente
hay
presiones que se ejercen indirectamente o hasta directamente con comentarios.
Pero fíjense una cosa, abrevando en tu posición, que es evidente y es bueno decirla. Pero fíjense una cosa, antes cuando se barajó por pedido vía mediática de la doctora Fossati, si no me equivoco, porque no hubo otro pedido de traslado, porque se barajó hasta incluso donde quería ir prácticamente. Hubo un mancomunado, no se puede decir de todo el mundo, pero un mancomunado de distintos sectores de que había que mantenerla. Ahora se alzan voces diciendo que está mal el traslado, pero no son las mismas voces. ¿O sí?
No, sí, se han invertido mucho los papeles. Porque ahí se nota.
Porque entró una dimensión que es Gustavo Leal.
Ahí bueno, se nota.
Yo la parte de lo político a mí la veo afuera.
No, digo, hay sesgos políticos en las opiniones de los políticos. Es inevitable. Entonces, conforme la situación va en concordancia con su intención política, una es la opinión, cuando cambia, la opinión es otra. Es parte de lo que hacen los políticos.
Y es aceptable.
Sí, yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero claramente ahí, si se quiere, hay una manera de actuar que uno podría calificar de contradictoria, mínimamente. Y bueno, pasa en la política, la contradicción
hay forma de parte. Contradicción. Y también de cambio de opiniones
también,
conforme a la situación. Y a las situaciones que no nos incumben, bueno, a ustedes sí les incumben por su trabajo, pero a mí no, que es hasta de la parte política.
Sí, 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 lógico.
Que hay un juego político fuera de lo que es juzgado, fiscalía, y por supuesto que lo había.
Ahora, ¿fue pertinente, por ejemplo, que justo Sapo lo citaba, yo recuerdo la frase de la calle en su momento, no me corresponde opinar de esto, pero opina, ¿no? Dice que lo mejor sería que la fiscal Fossati continuara, ¿no? Frente a la fiscalía de flagrancia del 12º turno, tratando estos casos para que no se generara mayores suspicacias. Entonces, ¿es pertinente que el presidente, al decir que no le corresponde opinar, opine? ¿Es algo esperable, es moderado? ¿O justamente debería no opinar sobre estos temas porque puede ser entendido también como una presión?
Sería mejor que no opine, pero es verdad que, presidente o no, las personas ante situaciones como estas, y que incluso hay que recordar que la persona protagonista de estos ilícitos al fin era cercana a él, y etcétera. Yo veo con ojos de comprensión, no quiere decir estar a favor, porque me parece que igual es un error, y él mismo lo reconoce cuando dice no debería, pero ¿qué hace? Es una exhalación humana, una expresión humana que yo la entiendo. No sería tan duro con eso, diría no me parece conveniente, no me parece lo adecuado, y diría, mejor no lo haga, de nuevo. Que no.
A ver, pero también es verdad que puede haber sido en pos de la transparencia de la situación.
Por eso digo, no lo veo. Pero ahora vayamos a la otra parte. Sería bueno que los periodistas, no sé ustedes, le pregunten esto mismo ahora. Entonces, si el señor presidente nos dice, bueno, no voy a opinar, porque cuando opiné quizás no debía opinar, bueno, la respuesta es correcta. Si dice, son cosas notorias, todos estamos acá, ¿no? En Uruguay. Más no, podemos estar en cualquier parte del mundo por internet. Es una forma de decir, pero si el presidente, en cambio, dice, me parece correcto que la hayan desplazado, sería un cambio en aquella opinión. Y si dice, me parece incorrecto que la hayan desplazado, ratificaría. Claro.
Pero no tendría por qué ser necesariamente contradictorio.
No.
Porque pasaron muchas cosas.
Pasaron
entre
cosas
medio. Entre medio, ¿no? Claro.
Y puede haber cambios de opiniones. Y además.
Y entraron dimensiones políticas que estaban totalmente por fuera.
Yo creo que es una pregunta pertinente que, en este caso, el eventual receptor, que es el presidente de la República, puede contestarlo o no. Pero me parece que es pertinente la pregunta, porque ya se hizo y ya la dijo en su momento. Yo no sería muy cruel en este momento, quiero ser claro, perdóname solo esto. No sería muy cruel ni con la decisión de Gómez, que me parece que no es mala, pero es tardía, por lo tanto tampoco me subo a que eso es lo que hay que hacer. Y pues, me parece que quizás se podía haber mantenido porque ya se había pasado, se había cruzado el río, ¿no? Es decir, al revés, no solo en la mitad, es que ya cruzó, ¿vale? O cambiarla, que tenía que haberla cambiado antes. Cambiar ahora, bueno, es verdad que al cambiarla, creo yo, de lo que hemos visto por ahí, va a haber una especie de calma en lo que podríamos tildar desde el punto de vista de lo social, un exceso comunicativo. Eso es provechoso. ¿Cómo actúe la siguiente fiscal? Bueno, lo veremos como cualquier cosa en la vida, pero recordemos que en definitiva son profesionales y va a tener supuestamente la misma información. Nunca son iguales las personas, pero yo no tengo una expectativa de que al cambiar la fiscalía, la fiscal en este caso, todo sea radicalmente opuesto.
Pero, perdón,
entonces estaríamos en pésimas manos.
Vos en la entrevista con la perspectiva decías que, bueno, ahora básicamente queda en manos del periodismo eventualmente sacar a luz cosas,
en un futuro.
En un futuro, cosas vinculadas a...
Yo siempre les doy trabajo.
Actos delictivos, pero que por el lado de la justicia, sobre este tema puntual, sobre la cantidad de chats disponibles y audio disponibles, no hay, hay un callejón sin salida. ¿No?
Respecto, respecto de la persona
Astesiano. De la persona Astesiano, exactamente.
No, es decir, no de otro. El chat Astesiano no tuvo ninguno conmigo, pero podemos poner por ahí. Sí, el chat que haya tenido conmigo, Astesiano, ya no hay nada que se le puede preguntar como, como testigo, pero es un rol un poco raro, como testigo, pero, no, pero a mí sí me pueden inquirir por eso. Inquirir por eso.
Sí, hay personas que todavía.
Lo que pasa es que lo que dije antes, de alguna manera se va a adormecer eso.
Claro, sí. Algunas personas están expuestas. Yo quería hacerte dos preguntitas porque tenemos que ir cerrando. La primera es, cuando decís, bueno, no hubiera ido a un juicio abreviado con el caso puntual de Alejandro Astesiano, es porque, digo, más allá de que hay cierta formalidad y cierta manera de actuar que implica seguir avanzando, esperar, darle más tiempo, ¿no? Formalismos que de pronto son importantes a un caso con tal impacto en la opinión pública. ¿Es solamente por ese lado o porque considerás... A Astesiano se lo ha imputado por 4 delitos. Y sobre esos 4 delitos obtuvo prácticamente la pena máxima. ¿O es porque también considerás que podría haber aparecido un delito cuya sanción o cuya pena fuera aún más gravosas que las que terminó recibiendo por los delitos que lo imputaron?
Sí, no es una excluyente de la otra, en el fondo, si te fijas. No puedo decir que haya habido delitos que no sabemos. Primero, porque uno, hasta por formación de conocimiento de materia penal, equivaldría casi al borde de estar imputándole a la persona atribuyendo. Yo no puedo decir eso.
Pero quedaron muchas puertas abiertas, ¿no?
Pero el olfato de gol, un delantero suele tenerlo aunque haya perdido las piernas, de alguna manera, ¿no? Es decir, yo creo que acá daba para más tela. Fíjate, hagamos un razonamiento muy simple, pero especulativo, no más que eso. La fiscal arregla para ella un gran triunfo en términos de máximo de pena, al borde del máximo de la pena, para redondearlo. 6 meses de diferencia, nada más. Decir que arregla eso. El abogado arregla, no sé, me pongo el rol de abogado y no censura al abogado, pero digo, si el abogado arregla casi el máximo de pena y una pena que es 4 años y medio preso, bueno, podrá tener algunos beneficios, pero digamos, básicamente 4 años y medio preso, yo no hubiese llegado nunca como abogado tampoco al abreviado. Prefiero esperar porque de repente tengo la lógica de decir, bueno, esta persona conseguiré algún atenuante de algo, yo que sé, no viene
pero a caso tratarlo. La picota, ¿no?
Y la verdad es que de repente puedo imaginar que si marcha preso, si va a la prisión, que esté 2-3 años, pero ¿por qué arreglar con 4 y medio? Eso me permite a mí como ciudadano común y corriente, sin tener más datos que eso, decir, y bueno, yo creo que de alguna manera le sirvió a aquellos citroyanos. Entiéndase, la fiscal o no tenía posibilidad, o entendía que no había más delito de verdad, o no tenía manera de seguir adelante, o no tenía la prueba, y la defensa o el propio Astesiano puede haber considerado, mira, cortemos esto acá porque mira que...
Puede haber una peor.
Puede haber cosas mucho malas. ¿Qué cosas las ignoro? Y no presumo que haya nada, pero por eso es que el abreviado es malo, porque nos pone una tapa y nos liquida el tema.
Y la otra que te quería hacer...
Entiéndase, en un juicio oral, si hubiese seguido y podía haber probado eventualmente más cosas, incluso el propio Astesiano, voy a decir algo que no ya está liquidado por la sentencia, pero el propio Astesiano podía haber mantenido la tesis de que era inocente, porque al principio lo sufragó ahí.
La otra que te quería hacer, para cerrar, es ¿qué mirada tenés sobre el sistema político? Hay muchos organismos donde no se han puesto de acuerdo, ¿no? Para dar las mayorías especiales o las veñas que se necesitan para integrarlos o modificarlos, ¿no? Desde la Corte Electoral hasta, bueno, el Tribunal de Cuentas. El caso de la Fiscalía fue uno de ellos, ¿no? O sea, Díaz se va, queda el fiscal subrogante y hasta ahora ha pasado un año, creo yo, o más, y no, o alrededor de un año, y no se han puesto de acuerdo en una persona que conforme a todo. O sea, ¿qué mala señal da el sistema político que aparentemente no hay un idóneo en todo el Uruguay, que ni siquiera tiene que ser ni fiscal ni nada, o puede ser simplemente un abogado, no hay uno que dé la pauta y las garantías para que el sistema político se quede tranquilo de su idoneidad, de su autonomía, de su independencia, de su credibilidad? Porque eso es al final lo que parece bastante insatisfactorio desde el punto de vista de una república, ¿no? Y en este caso el sistema político es el que tiene que definir y no ha definido. ¿Vos qué mirada tenés sobre ese asunto?
Bueno, primero no sé cuánto tiempo nos queda, voy a tratar de ser muy descuento porque debe quedarte uno o dos minutos, ¿no? Pero bueno, por supuesto que en Uruguay, no es que sobre, pero es que gente tenemos calificada para cumplir esa tarea, por supuesto. Sin ningún tipo de duda. Si no es un problema de que no han encontrado la persona porque no se encuentra la persona con la capacitación, la formación o ese grado. No hablemos ya de honestidad, porque eso no tiene por qué estar en discusión, pero de esa notoria probidad o destaque. Eso sí que hay. El problema que tenemos acá no es de la fiscalía, es político, claramente. Creo que también lleva a resolver las cuestiones de cómo se accede a ese tipo de cargos, es decir, cuáles son los requisitos, no para respecto de qué es individuo, sino desde el punto de vista legislativo, de cómo se decida. Y me parece también claro que, pero eso ya es un terreno más personal y valorativo, yo creo que a esta altura una de las soluciones es buscar fuera del entorno de la fiscalía. Yo sé que esto a los integrantes del Ministerio Público no les gusta cuando uno dice esto porque entiende que sería alguien fuera de su riñón. Pero es que me parece que a esta altura esa vía está, si no agotada, casi agotada. Entonces me parece que habría que pensar en algún jurista de destaque que no importa ni siquiera que se sepa cuál es su filiación política. Yo no tengo problema con eso cuando hablamos de personas que son profesionales de lo que hacen y que efectivamente nos ofrecen garantías cognitivas de que van a actuar en forma leal, es decir, correcta, adecuada, noble. Yo creo que hay que ya empezar a buscar fuera, independientemente. Uh-huh. Y que creo que obviamente los sectores políticos, grupos políticos, partidos, porque además habrá que ver si dentro de los propios partidos están de acuerdo, a veces me parece claro, que tampoco. Habría que entrar a considerar seriamente en que empiecen a pensar que hay que solucionar ese problema o ese conflicto, que no es un problema de Gómez, pero que de alguna manera repercute, aunque sea indirectamente. Habría que dar una solución y para que también no nos vuelva a ocurrir. Me parece que es fundamental buscar fuera de la fiscalía, llegar a un acuerdo político, sabiendo que además todos ustedes saben que son dos condicionantes, la edad y la antigüedad en el cargo allí. Es decir, edad no más de 70 años, y además es bueno que tenga menos de 70 por razones estatarias. Claro. Y además el tiempo que esté, que son 10 años. Una persona que ingrese ahora, queda claro que cruza cualquier periodo de gobierno, no sabemos de qué color será o de qué coalición de las dos que hay el próximo gobierno, pero sabemos que evidentemente el que ingrese, la persona que ingrese, va a quedar cruzada. Por lo tanto, me parece que es bueno que haya gran tolerancia política porque ni siquiera saben lo que le va a tocar.
Aller no junta los requisitos.
¿Eh? No, nadie me lo ha ofrecido, quédate tranquilo, no se preocupe. No, además, fíjate, no creo que nadie se le ocurra decírmelo, ni por asomo, no creo que sea tampoco necesariamente la persona, pero además en el momento que una persona diga algo así es lo mismo que se tirarse un montón de cemento encima. Así que dejémoslo. Por eso yo estoy muy feliz hablando de estas cosas u otro día hablando de música.
Bien.
Me gustó mucho la cortina musical que tenía al principio.
Ajá.
Después me dirán qué era.
Bien, cómo no. Un DJ aparte de penalista.
No, porque la gente nunca deja de ser. No, claro. No practico, digamos.
Germán Aller, muchas gracias.
A ustedes, un gusto.
Y es fácil desviarse, ajá.